¿Sabe usted que como creyentes y miembros de la Iglesia del Señor debemos tener una sola agenda de trabajo? Y esa debe ser la agenda de Jesús. No debemos tener ninguna otra agenda. Como creyentes estamos en este mundo para hacer una sola cosa: demostrar la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Mientras vivimos en nuestros barrios o vecindarios, debemos ministrarle a Él, manifestándole a los demás. Una de las cosas por las que se debe distinguir la Iglesia del Señor, hasta cierto punto, es por su grado de coordinación. Y cuando digo que la Iglesia no es una organización sino un organismo, no estoy opuesto a la organización. Estoy muy a favor de ella, porque la Biblia también lo está. Dice la Escritura: hágase todo decentemente y en orden. Le invito a escuchar muy atentamente el siguiente mensaje. Usted es importante en el cuerpo de Cristo.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Sinceros saludos de bienvenida a todos ustedes, amigos de El Amor que Vale. Estamos hablando sobre el tema: usted es importante en el cuerpo de Cristo, o sea, en la Iglesia. Y es importante porque, primero, en un cuerpo hay una persona manifestada; segundo, en un cuerpo hay un propósito ministrador; y tercero, en un cuerpo hay un poder motivador. El poder motivador del cuerpo humano es el espíritu humano. El poder motivador de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser la vida de la Iglesia donde quiera que se encuentre. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay poder en la Iglesia. El bautismo de agua simboliza este bautismo del Espíritu. Soy bautizado en el cuerpo de Cristo. Pero no solo soy puesto en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es puesto en mí y me dio a beber de un mismo Espíritu. Tal y como tomo un sorbo de agua, el Espíritu Santo entra en mí. Yo estoy en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo está en mí. Esto sucede cuando me salvo, cuando acepto a Cristo como mi Salvador y Señor, y esto produce una transformación maravillosa. Eso hace la diferencia. Cuando soy puesto en el cuerpo de Cristo, allí recibo mi don espiritual. Quizás soy puesto en el cuerpo de Cristo como un ojo para ver las cosas por Jesús. Quizás como un hombro para llevar las cargas por Jesús. O como una mano para sostener las cosas por Jesús. O como pies para ir a alguna parte por Jesús. O como un corazón para amar por Jesús. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cuando usted se salva, el Espíritu Santo entra en usted. Se le da a beber de un mismo Espíritu. Está aquí en el versículo 13: el Espíritu Santo de Dios está en mí y yo estoy en Jesús. ¿No es eso maravilloso? Y también se aplica a usted. Cuando soy bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, recibo mi don. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, recibo el poder para usar mi don para la gloria de Dios. Y por eso, en un cuerpo hay un poder motivador. Algunas personas tienen la idea, y es una doctrina y teología falsa, que usted se salva y después recibe el Espíritu Santo. ¡No, Señor! Este versículo dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos, o sea, cada uno de nosotros, fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De hecho, le diré algo muy claramente. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo, de ninguna forma es salvo. La Biblia lo dice llanamente en el libro de Romanos, donde la Escritura asegura: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, ¿quién es el que bautiza? El Espíritu Santo. ¿Quién está siendo bautizado? El creyente en Jesús. ¿En qué es bautizado? En el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo es bautizado? En el momento de su conversión, cuando él o ella entrega su corazón al Señor Jesucristo, y nadie se queda por fuera. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En cuarto lugar, en un cuerpo hay un programa mutuo. Pablo está diciendo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, no existen los creyentes tipo llaneros solitarios. Continúa diciendo la Escritura, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Permítame leer de nuevo esto. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, si todos fuéramos un enorme ojo o una gran oreja como una antena, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por lo tanto, en un cuerpo hay un programa mutuo. ¿Sabe usted que como creyentes, miembros de su iglesia, debemos tener una sola agenda de trabajo, y esa debe ser la agenda de Jesús? No debemos tener ninguna otra agenda. Verá, estamos aquí todos nosotros, los creyentes, para hacer una sola cosa. Demostrar la vida del Señor Jesucristo en nuestra comunidad. Manifestarle a Él, ministrarle a Él, cumplir con el programa mutuo. Un cuerpo saludable es coordinado. Y una de las cosas por las que se debe distinguir la iglesia del Señor, hasta cierto punto, es por su grado de coordinación. Ahora, yo no estoy en contra de la organización. Cuando digo que la iglesia no es una organización, sino un organismo, ni por un momento piense que estoy opuesto a la organización. Estoy muy a favor de ella, porque la Biblia también lo está. Dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Al hablar de mutualismo, permítame mencionar tres áreas al respecto, porque como usted bien lo sabe, aunque todos somos diferentes y muy diferentes, tenemos tres cosas en común. Primero, tenemos la misma vida. Espero que lo haya anotado. Tenemos la misma vida. Leamos 1 Corintios 12, versículos 15 y 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todos estamos en la misma cosa, juntos. Compartimos una vida común. También menciona los pies y las manos, los cuales nunca deben estar en competencia. Ninguna parte del cuerpo puede funcionar como debe, separada de los otros miembros del cuerpo. En público, los pies no se notan tanto como las manos. Por lo general, muy pocas personas van descalzas, así como muy pocas personas usan en forma permanente guantes, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que por lo general, tenemos cubiertos los pies y descubiertas las manos, y casi todos llevamos algún tipo de anillo. Las manos están más a la vista del público y se notan más que los pies, pero manos y pies son necesarios. Dios nos ha hecho de tal manera que ninguna parte del cuerpo puede funcionar separado de las demás. Nos parece grotesco cuando vemos un cuerpo del cual ha sido amputado uno de sus miembros. Mire su mano. La ve normal mientras está unida a su brazo, y este a su cuerpo. Pero, ¿cómo reaccionaría si viera una mano cortada del brazo sobre su escritorio? Horroroso, ¿verdad? Y aunque los ojos son algo hermoso mientras están en el rostro, ¿cómo le gustaría encontrar una caja llena de ojos? Ni me lo diga. ¿Cuál es la analogía que trato de establecer aquí? Que los creyentes deben funcionar juntos a otros creyentes. Nos necesitamos los unos a los otros. Mire el versículo 17 de 1 Corintios 12. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Lo ve? Nos necesitamos los unos a los otros. Ahora tenemos partes de nuestros cuerpos de las cuales no estamos conscientes. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a agradecer a Dios por sus ojos, sus manos, sus oídos. Pero esta mañana, cuando usted se despertó y se levantó y agradeció a Dios por sus bendiciones, le dijo, Dios, quiero agradecerte por mi páncreas. Por favor, bendice mi hígado y mis riñones. No, estoy seguro que usted no oró de esa manera. Pero, mi amigo, si usted tuviera cáncer al páncreas y Dios le sanara, ¿no le agradecería a Dios por curar su páncreas? ¡Seguro que sí! Verá, todas las partes de nuestros cuerpos funcionan y ni siquiera sabemos cómo funcionan. Pero debemos dar gracias a Dios por cada órgano de nuestro cuerpo. Tenemos una vida mutua y, por lo tanto, demostramos un amor mutuo. Veamos lo que dice 1 Corintios 12, versículos 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos la misma vida, y por lo tanto tenemos el mismo amor. Si somos hijos de Dios, yo debo amarles a ustedes, y ustedes deben amarme a mí. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Ahora, si un órgano de mi cuerpo se enferma, digamos que el corazón, o los pulmones, o lo que sea, eso no significa que deben ser separados, más bien significa que hay que cuidarlos más. Compartimos el mismo amor. Ahora escúcheme atentamente. Si usted está en este cuerpo, la Iglesia de Cristo, usted no puede ser arrogante. Usted no puede decir, bien, mírenme, soy el pastor, no soy el portero, soy el pastor. Así que, en primer lugar, no debe ser arrogante. En segundo lugar, no debe ser envidioso. Usted no puede decir, esa otra persona tiene un don que yo no tengo. Él es un ojo, y yo soy solo el hígado, y yo quiero ser el ojo. No, mi amigo, en este cuerpo, la Iglesia del Señor, no puede haber envidias, no puede haber rivalidades. Los miembros de este cuerpo no deben estar en guerra los unos contra los otros. Yo no tengo que adelantarme a usted, usted no tiene que adelantarse a mí. En este cuerpo no hay lugar para la autosuficiencia. Y no puedo decir que no necesito de usted, tanto como usted no puede decir que no necesita de mí. Si yo le pidiera que corte una flor roja, la mano no puede decir, no tengo necesidad de la intervención del ojo, porque la mano por sí misma no sabe de colores. El ojo tiene que decirle a la mano, esa es una flor roja, córtala. ¿Lo comprende? Sin embargo, aunque el ojo vea la flor roja, no puede cortarla. Entonces pide ayuda a la mano. Nos necesitamos los unos a los otros. Leamos ahora el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Lo ve? La fidelidad a la cabeza, que es Cristo, debe ser también la fidelidad mutua. Si mis dos manos se llevan bien con mi cabeza, mis manos se llevarán bien la una con la otra. Si usted está bien con Jesús y yo estoy bien con Jesús, los dos debemos estar bien el uno con el otro. No puede haber desunión. Fidelidad a Jesús significa fidelidad los unos con los otros. Ahora escuche cuidadosamente. Usted no puede ser fiel a Jesús y ser infiel con la Iglesia. Y si algo está faltando, precisamente en estos tiempos, es fidelidad. La gente no le da mayor importancia a eso de no ir a la iglesia. Una de las disculpas es que tienen visitas. ¿Y qué? ¿Qué tal si usted mañana llama a su jefe en el trabajo y le dice que no va a ir a trabajar porque tiene visitas? Ridículo, ¿verdad? Permítame compartir con usted lo que mi esposa y yo hacemos cuando tenemos visitas inesperadas el día domingo. ¿Sabe por qué? Porque saben que estamos en la iglesia. Pero si usted recibe visitas inesperadas el día domingo, dígales, están en su casa. Pero si desean, les invitamos a que vayan con nosotros a la iglesia. Si quieren quedarse, les veremos más tarde. El domingo lo dedicamos siempre a estar en la casa del Señor. Fidelidad a Jesús es amar lo que Jesús ama. Y Jesús ama profundamente a su iglesia. Si usted ama a Jesús, debe amar lo que Jesús ama. Un pastor estuvo de visita en una casa muy afluyente. Una hermosa casa que tenía de todo. Sus dueños, una joven pareja, no tenían hijos en esa gran casa, pero tenían un pequeño perrito. ¿Se ha dado cuenta cuánta gente tiene verdadera pasión por los perros? Bien, el caso es que esa pareja tenía un perrito al cual lo alababan, lo mimaban, lo acariciaban, lo alimentaban con extrema diligencia. El pastor, mirando esta escena, les dijo, «Ustedes tienen una casa hermosa. Todo en ella es tan bonito. Ustedes tienen tanto. Sin embargo, noto que no tienen hijos. ¿Alguna vez han pensado que tal vez algo del amor que muestran por su perrito podrían brindarlo a un niño?» Y cuando él dijo eso, la joven esposa se desató en llanto, se levantó y salió de la habitación. El pastor le dijo al esposo, «Oh, lo siento mucho. Seguramente dije algo terriblemente equivocado». Y el joven esposo manifestó, «Bueno, usted no podía saberlo. Nosotros tuvimos un hijo, y el doctor nos dijo que nunca podríamos tener otro. Hubo muchas dificultades en el nacimiento de nuestro hijo, quien finalmente murió. Y este perrito a quien colmamos de cariño era su perrito, y nuestro hijo lo quería mucho. Antes de morir, él nos pidió que cuidemos de su perrito, y nosotros le prometimos que así lo haríamos. En cierto sentido, el amor que mostramos por este perrito es el amor que mostramos por nuestro hijo». Usted puede encontrar muchas faltas en la iglesia, pero le diré algo. Jesús amó la iglesia y yo voy a amarla con todo mi corazón, porque es su prometida, es su cuerpo, es su edificio. Él es la cabeza y nosotros compartimos programas mutuos. Tenemos la misma vida, el mismo amor, el mismo Señor. Estamos juntos en esto. Por ello, debemos descubrir nuestro don espiritual. Ahora quiero darle a conocer tres puntos importantes. Primero, quiero que usted se descubra a sí mismo. Deseo que se descubra. Escuche, usted tiene un don espiritual. Y en un próximo programa hablaré de cómo descubrir su don espiritual. Quiero que usted se descubra. Segundo, quiero que se acepte a sí mismo. Cuando empecé a predicar, quería ser como otros predicadores. Un día determiné que nunca llegaría a ser como Moody, ni como Criswell, ni como Billy Graham. Nunca podría ser ninguna otra persona, excepto Adrian Rogers. Yo decidí que sería el mejor Adrian Rogers que pudiera ser. Y no es que sea tanto, pero, ¿sabe? Yo soy el mejor Adrian Rogers que hay. Bueno o malo, no hay otro Adrian Rogers. De acuerdo. Tercero, quiero que usted se dé. Todo miembro del cuerpo es un receptor y un transmisor. Estamos aquí para recibir de los otros miembros y dar a los otros miembros. Y cuando una célula en el cuerpo empieza a recibir y no da, se le llama cáncer. Es cáncer. Estamos aquí para, como dice la Biblia, exhortarnos los unos a los otros cada día. Cada miembro, todos los miembros, son importantes en su cuerpo. Usted es importante si es un creyente, un hijo de Dios. Es importante quien quiera que sea y donde quiera que se encuentre. ¿Cómo se llega a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Y el Santo Espíritu de Dios lo pondrá en el cuerpo de Cristo. El Santo Espíritu de Dios le ayudará a vivir como el creyente que Él quiere que usted sea. Si usted desea ser salvo hoy, le invito a poner su fe donde Dios puso sus pecados, en el Señor Jesucristo. Le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, soy un pecador y mi pecado merece castigo. Eso sería lo justo. Pero vengo a ti no en busca de justicia, sino de misericordia. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti este mismo momento, como un niño. Dejo mi orgullo en el polvo y te recibo como mi Salvador y mi Señor en forma personal. Ven a mi corazón, perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Y te agradezco por amarme, por perdonarme, por salvarme. En tu santo nombre lo pido. Amén. Si usted dijo esa oración sinceramente e hizo una decisión por Cristo, le invitamos a que nos escriba. Nos uniremos con usted en su gozo espiritual y tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.
Gracias por permitirnos compartir con usted. Y si desea este mensaje en CD, tan solo cuesta $6, incluyendo su envío. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione «Usted es importante en el cuerpo de Cristo». En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español, o remita su cheque o money order en dólares solicitando «Usted es importante en el cuerpo de Cristo» a «El Amor que Vale», P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Usted es importante en el cuerpo de Cristo, forma parte de la serie «Cómo descubrir su don espiritual». Dios sí posee un propósito para su vida y le equipó para que cumpla con el plan que Él diseñó para usted. Cuando entregó su vida a Cristo, Dios puso en usted un don espiritual. Deseamos ayudarle a descubrirlo y aprender cómo utilizarlo para la gloria de Dios, llegando así a conocer la satisfacción en su vida cristiana. En esta serie de 4 enseñanzas, cómo descubrir su don espiritual, el pastor Adrián Rogers le ayudará a descubrir cuál don posee para el servicio a Dios. Si desea más información, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página, elamorquevale.org.
Amigo, amiga, nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas y deseamos recordarle cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo como lo podemos hacer hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del pastor Adrián Rogers, Cómo descubrir su don espiritual. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página, elamorquevale.org. Ha sido un placer estar con usted hoy. Te invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa, donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale.